Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Que bienvenidos a la sala de charlas, 15 de enero del año 2011. Bien, hoy sabéis, es la segunda parte que vamos a tener sobre el apostolado de Pablo. Estamos refutando la doctrina, la enseñanza falsa de los evionitas, estos judaizantes, especialmente una chiflada de Estados Unidos, una falsa profetisa llamada Serish Riner, que seguro habéis oído hablar de ella, tienes famosa pues, en internet. Y es una evionita, es una judaizante y predica, enseña que el apóstol Pablo era un enviado de Satanás, que era un falso apóstol. Pues eso es lo que estamos refutando en este ciclo que hemos comenzado ayer. Así que antes de comenzar, pues le damos las gracias a Dios que nos guíe en esta reunión, en esta charla, en este estudio y en la tertulia que vamos a tener aquí en la sala de charlas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos las gracias porque una vez más permites que nos reunamos un grupo de hermanos de diferentes países a aprender más de la sana doctrina, de la verdadera doctrina. Que nos ayudes, Padre, a entender bien lo que se va a exponer aquí, que sea de edificación, que sea de bendición para todos aquellos que se bajen y que escuchen esta charla bíblica. Gracias por los hermanos que se han podido reunir, por ese sentir que pones en nosotros, por aprender cada día más de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a tener hoy la segunda parte de este ciclo, del apostolado de Pablo. Los evionitas, estos judaizantes modernos, porque son los mismos judaizantes que existían en el siglo I, son los mismos, lo que pasa es que ahora se llaman con diferentes nombres. Bien, pues estos evionitas del siglo XXI, enseñan todo lo contrario de lo que enseñaban los apóstoles, los apóstoles de Jerusalén. Estos modernos judaizantes enseñan que no es la gracia del Señor Jesús lo que nos salvará, que no es la gracia de Cristo lo que nos salvará, sino el cumplimiento de la Torah, el cumplimiento de la ley de Moisés. Ellos enseñan que los gentiles que creen también tienen que guardar esta ley de Moisés para ser salvos. Tienen que guardar la Torah. Es decir, todo lo contrario de lo que enseñaron los apóstoles de Cristo, los apóstoles de Jerusalén. Estos judaizantes, estos modernos falsos maestros, dicen que guardan la Torah, la ley de Dios. Sin embargo, hermanos, eso es mentira. ¿Y por qué? Pues porque ellos no cumplen la ley. ya que la están quebrantando constantemente al quebrantar especialmente el mandamiento de no dar falso testimonio. Ya que cuando ellos dicen que el apóstol Pablo era un enviado de Satanás, un falso apóstol, están dando falso testimonio y por tanto están quebrantando la Torá, la que ellos dicen guardar. Y por lo tanto es la propia Torá, la propia ley, la que ellos dicen guardar, la que les va a condenar en el futuro. Ellos creen que se van a salvar por guardar la ley de Moisés, pero resulta que la Torá jamás fue dada para que seamos salvos. Jamás fue dada para que tengamos la vida eterna, sino para mostrarnos lo que es el pecado. Darnos el conocimiento del pecado para matarnos y para después llevarnos al Señor Jesús para recibir la vida, para recibir la justificación por medio de la fe. Esto ya lo estuvimos viendo ayer. El propio Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento, dice bien clarito que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y no por guardar la ley, no por guardar la Torá. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, que dice lo siguiente. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Sabéis que esta frase de Habacuc, este texto, lo citó pues el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, para enseñar la justificación por la fe. Estos falsos mesiánicos, llamados evionitas, pues ni siquiera creen en el Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento. Ellos no creen en sus propias sagradas escrituras hebreas. Si el apóstol Pablo, fijaos que no tuvo mucho éxito en su predicación del Evangelio de la gracia de Dios a los judíos, ¿por qué fue? Pues fue sencillamente porque estos falsos judíos, que rechazaban el verdadero evangelio de la gracia de Dios, eran igual de mentirosos, de asesinos y de perversos como los actuales judaizantes anticristianos. Y por eso es que esta sinagoga de Satanás, tal como dice el libro de los Hechos, tramó en varias ocasiones planes de asesinato contra el apóstol Pablo. Y ese mismo espíritu asesino, ese espíritu satánico que tenían todos estos falsos judíos, es el mismo que tienen los actuales judaizantes anticristianos, ya que estos enseñan que los cristianos, lo que enseñan estos modernos judaizantes, estos evionitas, enseñan bien clarito que los cristianos hemos de ser muertos por blasfemos, es lo que enseñan, que hemos de ser muertos por blasfemos y por enemigos de la Torá, de la ley de Dios. Lo cual, evidentemente, es una repugnante acusación falsa, es una calumnia, es una gran calumnia. Ese mismo espíritu asesino, diabólico, hermanos, es el que siempre ha tenido la sinagoga de Satanás. Es decir, los cuales se hacen pasar por judíos, pero no lo son. Ya lo dijo Jesús en el libro del Apocalipsis, dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Estos judaizantes anticristianos realmente no tienen ni remota idea de lo que enseñaba el apóstol Pablo. Estos mentirosos, estos hijos del diablo, dicen que el apóstol Pablo era un enemigo de la ley de Dios, de la Torá. Sin embargo, esa repugnante calumnia es absolutamente falsa, es enseñada por estos hijos del diablo, ya que el propio apóstol Pablo dijo bien clarito, cuando habló de la ley, dijo lo siguiente, fijaos lo que dijo el apóstol Pablo sobre la Torá, sobre la ley de Dios. De manera que la ley, es decir, la Torá, a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Así lo leemos en Romanos 7:12. Mira, si el apóstol Pablo hubiera estado en contra de la Torá, de la ley de Dios, como enseñan estos modernos evionitas, estos judaizantes, entonces Pablo jamás habría dicho que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Son precisamente estos falsos judíos, estos evionitas, los enemigos de la ley de Dios, los enemigos de la Torá. ya que son ellos pues la que están quebrantando constantemente la ley, la están quebrantando con sus falsos testimonios, con sus blasfemias, con sus calumnias contra el apóstol Pablo. Cuando Pablo dijo que no estaba ni estamos bajo la ley de Moisés, es porque Pablo y el resto de los cristianos hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Ya lo dijo Pablo. Ojito, no que la ley esté muerta, no que la ley esté abolida. La Biblia nunca dice que la ley, que la Torá esté abolida, sino que somos nosotros, los cristianos, los que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Ahora bien, el apóstol Pablo dijo bien clarito que no estamos sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esto lo estuvimos viendo ayer. Y esta ley de Cristo es la ley suprema del amor, especialmente el amor a los hermanos. La gracia de Dios, la cual, como vimos ayer, no vino por medio de la Torá, no vino por medio de la ley de Moisés, sino solo por medio del Señor Jesucristo, como leímos en Juan capítulo 1, verso 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cuando dicen que Pablo estaba en contra de la Torá, de la ley de Dios, están mintiendo como verdaderos hijos del diablo. Y al mismo tiempo están quebrantando la propia Torá al quebrantar el mandamiento que aparece en Éxodo 20, 16, que dice, no dirás falso testimonio. Y es lo que ellos hacen, dan falso testimonio contra el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, estos judaizantes anticristianos, que se hacen llamar ebioritas, se hacen llamar mesiánicos, se hacen llamar nazarenos, pues están condenados por la misma Torá, por la misma ley de Dios, la cual ellos dicen guardar. El apóstol Pablo jamás dijo que seguir la ley de Dios sea una maldición, nunca. Lo que Pablo enseñó es que Cristo nos ha librado de la maldición de la ley. Y esto lo estuvimos viendo ayer en la primera parte. ¿Qué es la maldición de la ley? ¿Qué es la maldición de la ley? Bien, pues Pablo lo explica, vamos a leerlo atentamente en Gálatas capítulo 3, versos 10 al 13. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versos 10 al 13, que dice lo siguiente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Queda claro? El apóstol Pablo lo explicó bien clarito. La ley de Dios nos maldice por no cumplirla a la perfección. Y para eso vino el Señor Jesús, para librarnos de esta maldición de la ley, así como de la muerte eterna. Cristo fue hecho por nosotros maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Sin embargo, hermanos, y ya para terminar, terminamos ya este ciclo, estos judaizantes anticristianos, llamados ebionitas, nazarenos, mesiánicos, están bajo la maldición de la ley. ¿Y por qué? Porque la están quebrantando constantemente. No es que la ley sea una maldición, cuidado, sino que la ley de Dios, la ley de Dios nos maldice. Los maldice por no cumplirla a la perfección. El apóstol Pablo dijo que la ley de Dios, la Torá, pues es santa, es justa, es buena, pero si no la cumplimos a la perfección y totalmente, entonces esta ley nos maldice y nos condena a muerte a todos por quebrantarla. Sin embargo, como ya hemos visto, ya con esto terminamos, el Señor Jesús nos justifica por medio de la fe y nos da la vida eterna, la cual la ley, la Torá, pues sencillamente no nos la puede dar. ya estuvimos viendo que la función de la ley no es darnos la vida eterna, sino matarnos, nos condena a muerte, nos mata y seguidamente nos lleva a Cristo, nos lleva al Salvador para recibir la justificación por la fe y la vida eterna. El apóstol Pablo explicó que la ley es como estuvimos viendo ayer, que es como un amo también, es un amo, es un señor justo, severo, sin misericordia, ese amo, la ley, nos dice que si quebrantamos alguno de sus mandamientos, entonces nos maldice y nos condena a muerte. Por eso es que Pablo dijo que hemos muerto a este señor, hemos muerto a la ley, a este señor, a este amo, por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos ahora de otro señor, es decir, del propio Señor Jesús, de aquel que resucitó de entre los muertos. Vamos a leerlo y ya terminamos este ciclo con este tremendo pasaje de Pablo que dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así lo leemos en Romanos 7, versos 1 al 6. Por lo tanto, hermanos, ya lo veis, el verdadero pueblo escogido de Dios, hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos de otro Señor, de otro amo, que es el Señor Jesús, de aquel que resucitó de entre los muertos. Bien, pues ya hemos terminado, ha sido breve el estudio bíblico, hemos terminado ya este ciclo sobre la ley, sobre la gracia y sobre el apostolado de Pablo, el verdadero apostolado de Pablo. Ya si tenéis algún comentario, tenéis alguna pregunta o tenéis queréis añadir algo o queréis comentar sobre cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar algo, hermanos. Bueno, tenemos en la sala también a Wilfredo, a Wiltrino. Está aquí la sala, si también quiere que hablar, tengamos un pequeño debate sobre el asunto que quedamos el otro día, el asunto del trinitarismo, de la Trinidad, pues si quieres, Wilfredo, pues podemos ahora aprovechar y podemos tener un pequeño debate.
Hermano Quito, ¿me escucha?
Sí, adelante, hermano Radamés.
Ajá, muy bien, gracias. La pregunta mía es, ¿por qué aquí los adventistas del séptimo día se empeñan tanto en que se guarde la ley y también ser cristiano a la misma vez? ¿Cómo esta distorsión, esta mezcla, cómo se podría interpretar eso? Porque yo encuentro que eso tiene mucha contrariedad entre una cosa y la otra. En alguna parte, en muchas partes, la Biblia habla en clara en cuanto a vivir por la fe y en Cristo y dejar atrás los rudimentos o la ley. Pero entonces, por más que usted explique y hable, no hay forma de que ellos se convenzan de que esto está erróneo. ¿Habrá alguna manera de explicarle más claro, con más claridad sobre este particular? Gracias.
Gracias por el aporte, hermano Radamés. Bueno, el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un caso muy peculiar. Ellos se hacen pasar por cristianos y a primera vista, pues ellos siempre dicen que somos salvos por gracia. Eso lo enseña la Iglesia Adventista. Si vais a cualquier Iglesia Adventista, ellos dirán, el pastorcillo de esa secta dirá que no, que la salvación es por la gracia de Dios, que somos salvos por gracia. Eso lo dicen de boquilla para afuera. Pero luego es mentira. O sea, luego tú entras dentro de esa secta y te enseñan que si tú no guardas el sábado, te vas a condenar. Vas a recibir la marca de la bestia y te vas a condenar. O sea, que por una parte te dicen que eres salvo por la gracia de Dios, pero luego te dicen que si no guardas especialmente el sábado, no guardas el séptimo día de la semana, pues te irás derecho al lago de fuego. Eso es una perversión del evangelio, eso es una falsificación, eso es un falso evangelio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los adventistas? Porque han sido engañados por los judaizantes. Han sido engañados por los judaizantes en el sentido de que enseñan que para ellos la salvación depende en guardar un día de la semana. Eso es lo que enseña, lo que predican los adventistas. Que si no guardas el sábado te vas a condenar y no vas a poder ser salvo. Están obsesionados absolutamente con el séptimo día de la semana. Ese es el falso evangelio que predica esa secta del diablo llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mira, dice, estoy leyendo aquí en el chat del hermano José Carreras, dice que fue adventista por 30 años, nada más y nada menos que por 30 años, que ya no lo es. Así que sería bueno, José Carreras, hermano, si quieres aportar algo, dar un poco, hablar tu testimonio, por ejemplo, tu testimonio, que debe ser muy interesante, pues puedes decirlo aquí en la sala de charlas.
Bueno, si se me escucha, hermano.
Sí, se te oye muy bien. Muy bien, hermano José.
Bueno, pues nada, digo por 30 años porque, bueno, tengo 36 ahora. Yo nací en siendo adventista prácticamente. Y pues mi madre me enseñó pues todas las doctrinas, y la iglesia también me enseñó toda la doctrina de la iglesia adventista. Es muy interesante. Ellos son personas pues como todos, buscan en Dios y todo eso, pero están siendo engañados por el no estudiar la palabra de Dios directamente. Depende mucho de los pastores, de lo que dicen los pastores y de pues sus estudios, pues, porque uno pensaría que ellos saben lo que están diciendo, ¿no? Porque son estudiosos y todas esas cosas. Pues nada, yo poco a poco, el primer tema que yo estudié bastante fuerte fue el de el estado de los muertos. A través de eso, pues, escogí un hábito de estudio. Y un día, pensando que lo sabía todo prácticamente, me estudié con un testigo de Jehová, el cual, fíjate, me convencieron de la cuestión del trinitarismo, o sea, que no existe y todo eso, y me convencieron, sinceramente. Y eso, ahí comenzó algo grande en mí, de seguir estudiando la Biblia. Fíjate, conocí a Tito a través del YouTube por el hermano que se hace llamar Dante Bíblico, ¿no? Que yo creo que su nombre es David, creo que es. Yo soy de Tampa, él es de Orlando. No nos hemos visto personalmente, pero he querido encontrarme con él. Pues a través del Dante Bíblico fui estudiando la palabra y realmente para mí todo eso fue bastante contradictorio a lo que creía, pero la Biblia se revela y me llevó a la verdad. Estoy muy contento por haber conocido estas doctrinas que la Biblia enseña, las verdaderas doctrinas, y estoy muy alegre por haber conocido la verdad. Lamentablemente los adventistas se dejan llevar. Es la ignorancia de las personas que no quieren o no entienden cómo estudiar la iglesia. El sistema iglesiero ha llevado a las personas a creer que la salvación se encuentra en particular como la iglesia. Para mi entender, la salvación empieza en el hogar. Es fantástico conocer el amor de Dios a través de la sana doctrina de la Biblia. Y pues nada, realmente ha sido una bendición grande conocerlo a usted, Tito, y haber leído todas las 21 tesis, lo leí todito. Extremadamente interesante. Como todo, uno pues se pregunta y hay algunas cositas que todavía me quedan por aprender, pero espero en el Señor que continúe en el gran viaje de la gran aventura, como digo yo, de conocerlo más de cerca. ¿Qué más puedo decir? Es lamentable la situación de los adventistas, y como muchos los testigos de Jehová, los pentecostales y todo eso, son personas que están siendo engañadas por las personas superiores, sus pastores arriba, que que aún sabiendo que hay algunas cosas falsas que ellos enseñan, lo siguen enseñando. Es lamentable. Pero gracia y paz, que la gracia de Dios siempre esté con todos ustedes y que sigan hacia adelante.
Pues gracias, hermano José, gracias por el hermoso testimonio que has dado y te felicitamos por haber salido de esa secta falsa como es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo conozco bastante bien esa secta, nunca he sido miembro oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero bueno, yo hace años yo tuve una novia adventista del Séptimo Día y aquí en Madrid pues me reunía los sábados, pues me reunía con ellos ahí en la Iglesia Adventista. Nunca me bauticé, jamás he sido bautizado y jamás he pertenecido a esa secta, pero conozco muy bien pues lo que enseñan, conozco su doctrina y lo que enseñan es eso, enseñan bastantes errores doctrinales, predican un falso evangelio, que eso es lo más grave, un falso evangelio, además de enseñar, de tener una escatología, una enseñanza sobre la profecía bíblica, pues absolutamente falsa y ridícula. Sabéis que la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseñan, por ejemplo, la doctrina del milenio vacío. Del milenio vacío, ellos enseñan que cuando Cristo venga en gloria, durante ese periodo de 1000 años que va a venir después, pues la tierra va a estar totalmente destruida y vacía de personas. No va a quedar un alma en la tierra, solamente Satanás y sus demonios, pues paseándose por la tierra. Eso es lo que enseña la Iglesia, oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando lo que enseña la Biblia, y especialmente el libro del Apocalipsis, es algo, pues todo lo contrario. Cristo va a gobernar con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Bueno, ese es uno de los tantos errores que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que te felicitamos por haber salido de esa iglesia falsa. Es difícil que después de tantos años, 30 años en una secta, pues se llegue a salir de esa, de un tipo de organización de ese tipo, ¿no? Es muy difícil. Y así que te felicitamos. Es un hermano valiente. Has podido ver el error de esa secta y has podido llegar al conocimiento por de la verdad. Has llegado al conocimiento de la verdadera doctrina cristiana, que está no en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, sino en las páginas del Nuevo Testamento, en la doctrina de Cristo y en la doctrina de los apóstoles. En mi libro simplemente es un libro pues de enseñanza, de orientación, de doctrina cristiana, pero la verdad se encuentra en el Nuevo Testamento. Y igual ocurre con otros sectarios, con otras personas que han salido de otras sectas. Yo he salido de las iglesias evangélicas, yo salí de la Iglesia Pentecostal, otros han salido de las iglesias evangélicas, otros de la Iglesia Católica, algún que otro también de los Testigos de Jehová. O sea que son organizaciones que enseñan grandes errores doctrinales. Que enseñan también algunas doctrinas que son correctas, que son verdaderas, evidentemente. Ya que hasta el propio diablo pues enseña doctrinas que son verdaderas. Ya es que el diablo, la forma de engañar al mundo es ¿cómo? Pues es mezclando la verdad con la mentira, que es lo que hizo con Adán y Eva. En el Génesis lo dice bien clarito, él mezcló una mentira con una verdad, es lo que hizo el diablo, la serpiente mezcló una mentira con una verdad. La gran mentira es que cuando dijo el diablo que no morirían si pecaban, que serían inmortales, y la gran verdad es que serían como los dioses, como Elohim, en el conocimiento del bien y del mal. Eso era una gran verdad, esa segunda parte que dijo el diablo es verdad, porque ahí en Génesis capítulo 3 está hablando el propio Dios, está hablando Elohim, y dice bien clarito, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Exactamente lo mismo que dijo Satanás, que dijo la serpiente. De modo que esa es la forma que tiene el diablo de engañar al mundo por medio de las religiones falsas, mezclando la verdad con la mentira. Y en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues sí, enseñan algunas doctrinas que son correctas, que son verdaderas. Como cuando enseñan que el alma es mortal, o cuando la Iglesia Adventista enseña que los condenados, los malvados, van a ser totalmente destruidos en el lago de fuego. Y no van a vivir eternamente sufriendo, en un sufrimiento sin fin. Pues eso también es correcto, eso es bíblico, pero lo que hacen es mezclar la verdad con la mentira. Así que cuidado pues con este tipo de iglesias, cuidado con los judaizantes modernos, como hemos visto, que lo que pretenden es judaizar o llevarnos pues a la ley. Y ya sabéis lo que dijo Pablo en Gálatas: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por cierto, hoy hemos grabado un vídeo, una tertulia bíblica en vídeo, el hermano Fran Toro, que está aquí en la sala, y yo hemos grabado un vídeo, ya mañana estará publicado en la página web, un nuevo vídeo, una nueva tertulia bíblica, precisamente sobre este tema, sobre el tema de la ley y de la gracia. Y ya mañana estará publicado, estará hecho el vídeo y estará, vamos, estará editado el vídeo y estará publicado ya en la página, en internet. Ya lo podréis bajar mañana.
Tito, yo no sé si tú te recuerdas una cosa muy interesante que se habló hace como 2 años, o tal vez menos, que era que creo que había un hermano llamado Rodolfo, me parece, que ese día él dio una charla acerca de la brujería. Y entonces después los hermanos siguieron abundando en el tema y se trajo a colación o se hizo una propuesta, la cual tú también aceptaste. Y era que se hiciera como en forma de un folleto que se les podría repartir a todos los hermanos, donde, porque ya que en este foro hablamos casi mente y discutimos de casi todas las religiones del occidente, casi mente, y estamos adquiriendo muchísimo conocimiento sobre los testigos de Jehová, católico, evangélico, séptimo día, y José Luis y Jesús Miranda, y cuantas religiones por ahí aparezcan que quieran discutir, incluyendo los mormones. Entonces se iba a hacer este pequeño folleto que incluía más o menos la parte principal que uno podía no defenderse, pero sino hablar de cualquier tema religioso, de cualquier religión, usando los versos principales que se usan en esas religiones y para debatir. Y entonces nunca se llegó a ningún acuerdo. El acuerdo se hizo, pero no se hizo nada. Yo no recibí ninguno. Y yo siento que eso sería algo interesante, que sería una herramienta demasiado útil en la mano de cada uno de los hermanos que estamos en el foro, que se hablara específicamente del tema principal. Por ejemplo, si hablamos de los séptimos días, pues ponemos todos esos temas en el folleto y se agarra la página que se necesiten para escribir acerca de lo que se vaya a decir del tema principal que ellos exponen, y así de cada una de las religiones que nosotros estudiamos. Eso hubiera sido una herramienta demasiado interesante. Yo me emocioné tanto cuando se habló de eso que yo esperaba que se iba a hacer algo sobre eso. No sé si en su mente todavía existe la idea de que se haga algo similar. Gracias, hermano.
Gracias, hermano Radamés, por haberlo recordado. Yo realmente, sinceramente, ya ni me acordaba, ¿no? Pero la idea me parece estupenda. Y además me has dado una buena idea. Escribir un nuevo folleto, una refutación doctrinal con base bíblica, pues de los argumentos, de los pasajes bíblicos que todas estas sectas pues suelen dar, suelen esgrimir para enseñar sus errores, y haciendo una refutación de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, de los testigos de Jehová, de los mormones, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo interesante. Y sí, puedo ir preparando, tengo material para hacer ese tipo de folleto. Tampoco quiero hacerlo muy extenso. Es una serie de, pues, más bien de preguntas y respuestas, para ir refutando pues las doctrinas de estas iglesias, de estas sectas, como la católica, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los evangélicos, los pentecostales. Sí, hacer una especie de folleto. Me parece muy buena idea. Así que sí, lo voy a ir preparando, hermano Radamés, y realmente ya no me acordaba de esa proposición que se hizo pues hace casi 2 años.
Sí, yo te digo que para mí eso no tendría precio de ningún... Eso sería para mí como decir el Nuevo Testamento interlineal, que lo compro por lo que sea, como lo compré. Para mí sería eso igualito, porque figúrate, yo tengo toda casi la enseñanza que se da aquí para hablar con cualquier religioso. No hace ni un mes yo me salió en un restaurante un testigo de Jehová que me estaba predicando con las revistas que ellos usan darle a la gente. Me regaló 2 de ellas y las recibí con mucho agrado. En la mente oré al Señor cómo entrar en mano a ese testigo de Jehová, y Dios me propuso págale la cuenta. Pues yo, cuando vino a pagar la cuenta en el restaurante, ya estaba paga, porque hablamos mucho, conversamos un poco, y como era también en español, pudimos hablar también claro de lo que quería referirse. Y entonces cuando fue a pagar, dijeron: no, el amigo suyo pagó, pero si podía sentarse en la mesa mía. Y yo le dije que con mucho gusto, que para mí era un placer, Y cuando se sentó en mi mesa, yo le dije que me explicara un poco más de lo que él conocía y que cuántos años tenían en los testigos de Jehová. Entonces me dijo que tenía, iba ya por 4, casi 5, y que se sentía un poco allí incómodo porque algunas cosas le chocaban y cuántas cosas, pero que se sentía bien porque estaba aprendiendo mucho. Y bueno, y me habló un poco de la religión, y casi todos los temas que él me habló son temas que nosotros debatimos aquí a perfección, por decir así. Y entonces yo comencé a refutarle de una manera sabia lo que él me decía, y terminó por entregarme las revistas todas. Y ahí mismo nos pusimos de mano, cuando terminamos de comer hicimos una oración juntos, se entregó al Señor, dio su vida al Señor, recibió a Jesucristo. Y el domingo próximo yo fui a una iglesia por ahí, y ella religión, porque entendió que allí estaba sufriendo demasiado, porque allí adentro de la testigo de Jehová existen muchas cosas que los que están sentados en la silla no entienden nada, pero allá arriba se mueven cosas grandes, porque la hermana de mi esposa es testigo de Jehová como por 20 y pico de años, y lo que se mueve allá arriba no es lo que se ve por delante. Allá atrás de los bastidores hay cosas que el público no las sabe. Ellos dicen que hay que hacer muchísimas cosas para tú llegar a un rango o llegar a cierta altura. Tú tienes que hacer unas cuantas cosas que son como inadecuadas, y entonces otros me lo han explicado también, y entonces él me habló de eso y se convenció de que estaba en una doctrina de error, y gracias a Dios entregó su vida a Jesucristo, y damos la gloria a Dios por eso, y gracias a usted por sus enseñanzas, que nos ha dado herramientas de cómo comportarnos, de cómo hablar, de cómo responder, de cómo introducirnos. Bueno, ha sido una gama de enseñanzas que son maravillosas. Tito, gracias. Tito, muchas gracias.
No, pues gracias a ti, hermano Radamés, por haber conseguido pues ganar para el Señor a este ex testigo de Jehová.
Así es.
Gloria a Dios por ello. Entonces me has dado una gran idea, Radamés, me has dado de verdad una gran idea que sí. voy a ir desarrollando y voy a ir preparando ya, voy a ir haciendo un documento, voy a empezar a escribir y hacer esta especie de folleto, pues refutando con más bien a base de preguntas y respuestas, con, solamente con textos bíblicos, pues las doctrinas falsas enseñadas por estas iglesias. Me has dado una buena idea.
Sí, Tito, oye lo que pasa, para darte un poquito más de luz en cuanto a esto. Resulta que como yo aquí brego con tanta gente, porque aquí donde yo vivo se mueve mucho, José Carrera lo sabe, porque vive aquí en Tampa, Florida, y yo vivo en Orlando, y José sabe que aquí se mueve un ambiente fuerte, porque tenemos una fuerza muy fuerte en los aires de la brujería, hechicería y toda esta diablura que vienen de Haití y otro lado. Es como un triángulo que forman, porque viene de Haití y la otra santería que viene de Cuba. Entonces forman un triángulo, yo le digo el triángulo, el delta de los masones, que viene cayendo en la Florida. Entonces toda esa influencia la tenemos aquí en Florida. Entonces aquí hay mucho brujo. Yo me he ganado ya como 17 o 18 personas después que vine a la Florida para el Señor. Entre ellos brujos, que son brujos grandes. Que bastante palabras para hablar con ellos, y nos ganamos un paquete de gente, entre ellos brujos también. Pero yo lo que les quería decir era, abundando sobre el tema del folleto que se piensa hacer, es que a veces, como uno tiene tanta mezcla en la cabeza de lo que practica cada religión, por ejemplo, yo tengo que hablar con testigos de Jehová, séptimo día, católico, evangélico, testigos pentecostales, otros que son con el velo, y son diferentes, son tantas, y ya uno conoce qué es lo que predica cada uno. Pero en el momento de usted sentarse a una conversación directa con una de esas personas, pues tú sabes que se me puede mezclar tanto lo que yo enseño, lo que aprendimos de los testigos de Jehová, con lo del séptimo día, porque a veces parezca un poco. Entonces uno como que quisiera encontrar rápidamente algo, un par de hojas que ojea, donde tú veas los textos más principales por los cuales tú vas a defender la doctrina que nosotros creemos. Entonces, con esa pequeña herramienta, que no, como tú dijiste, que no sea un libro demasiado extenso, sino con los versos principales, yo sé que tú tienes demasiada experiencia en esta cosa y sé que va a ser algo maravilloso. Pero para nosotros algo portable, yo la metería aquí en mi iPad, que siempre ando con ella, y ahí la saco y ojeo esos libros como cualquier otro libro, y me sería una herramienta muy útil. Y a los otros hermanos también les convendría algo pequeño, que no sea muy extenso, para ellos cuando se les ofrezca, van al carro, al vehículo, pues sacan su librito y ahí de la gaveta y meten mano con cualquier religión que sea, porque ya tenemos una guía de comportamiento que va a ser esa misma, con todas las instrucciones, o no instrucciones, pero con todos los temas que ellos predican con errores. Y sería, te digo, Tito, sería eso lo más maravilloso que se puede hacer. Así que yo te agradecería muchísimo si tú pusieras mano en ese asunto. Gracias, Tito.
Pues gracias a ti, Radamés. La verdad, ya lo tengo en mente, lo que voy a escribir. No va a ser extremadamente, no va a ser muy largo, no va a ser muy extenso, como por ejemplo mi libro de la tesis de la verdad doctrina cristiana, que son 400 y pico hojas. Entonces no, va a ser algo relativamente breve, sencillo, para una especie de manual, para que cada uno, cada pues cristiano bíblico, sepa cómo responder bíblicamente a cada una de estas sectas, de estas iglesias. Católicos, evangélicos, pues pentecostales, testigos de Jehová y adventistas del séptimo día. Serán como 4 o 5 iglesias que son las más conocidas o las más extendidas dentro de la cristiandad, apóstata, pues para que sepamos todos cómo, utilizando ese manual, cómo podamos refutar pues a esas sectas, ¿no? Será una especie de manual, no va a ser un libro en el sentido de la palabra, no va a ser un libro extenso, no, va a ser una especie de manual que cada uno de nosotros pues podremos utilizar para hablar, para saber cómo responder a cada uno de estos sectarios, a geovitos atalayados, a paposos, a adventistas sabatarios, a mormones, posiblemente también a mormones, pero bueno, tampoco estoy muy ducho en el tema del mormonismo, pero bueno, también puedo meter un poco el mormonismo. Pero más que nada va a ser a esas iglesias, a los católicos, a los evangélicos, a los testigos de Jehová y a los adventistas del séptimo día. Va a ser una especie de manual. Así que voy a empezar a hacerlo.
Y cuando viene a... Sí, ¿recuerdas el libro que tú leíste del demo? Que lo escribió con un analista americano llamado Ralph algo,
Sí, a ver, Radamés, se te oye muy mal. Te oigo muy mal. A ver, es que se oye muy mal. No te he entendido nada. No te he entendido nada, Radamés. Vale. Has mencionado, me parece, a Ralph Goldron, ¿no? Has mencionado.
Sí, ese mismo era Ralph, ya. Que predicó acerca del diezmo. Tremendo estudio.
Sí. Sí, sí, es.
Ah, bueno, puede. Sí. Ajá, pues de ese tema también se pueden sacar los versos más principales y ponerlos siquiera aparte dentro de lo que se va a escribir de lo evangélico, pues también se pone ahí eso como un epígrafe aparte, donde diga acerca del diezmo, acerca de esto, acerca de lo otro, y entonces uno busca directamente donde quiera, o sea que bien versificadito se vería bien precioso.
Sí, es hermano. Amén. Yo lo que voy a escribir es una especie... para que nos entendamos, una especie de catecismo, ¿sabes cómo es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que es a base de preguntas y respuestas, pues voy a escribir una especie de manual de catecismo, tanto para católicos, como para evangélicos, como para testigos de Jehová y para adventistas del séptimo día, a base de preguntas y respuestas, y es un manual que todos van a poder utilizar de forma sencilla. Cuando habléis con un católico, pues vais a la sección de católicos y es... pues podréis utilizar esa parte. Si habléis con un testigo de Jehová, con un jovito atalayado, pues vais a la sección de jovitos. Podéis así hablar de jovitos. O a la de los adventistas sabatarios, pues vais a la sección de adventismo y podréis utilizar ese manual para los adventistas. Y va a estar muy bien. La idea que me has dado es muy buena, Radamés.
Amén.
Así que la voy a poner en práctica.
Amén.
Bueno, damos también la bienvenida a la hermana Mireia Torres, que acaba de entrar en la sala de charlas. Bienvenida, hermana Mireia. Bien, si algún hermano quiere añadir algo, quiere aportar alguna cosa más. A ver, estaba leyendo aquí en el chat. Estaba hablando el hermano este sobre el asunto de que van a... El otro día, sí, me enteré el otro día, me lo dijo el hermano Mar, que iban a canonizar dentro de unos días, van a canonizar a Juan Pablo II. La Iglesia Católica le va a hacer santo a este paposo, a este papote, y es la noticia, ¿no? Dice aquí, y le van a canonizar. ¿Qué me parece? Pues me parece una payasada, porque el único que puede hacer santo a los seres humanos es Dios, no la jerarquía católica romana. O sea, la jerarquía católica romana lo que va a hacer es una auténtica payasada, y van a canonizar pues a un payaso, a un falso profeta, como era ese viejo llamado Juan Pablo II. Era un mariólatra, como todos sabemos, un adorador, un idólatra, un adorador de María, y era un falso profeta, y a este pollo, pues la jerarquía paposa le va a canonizar, le va a hacer santo. Una solemne payasada.
Sí, ahora en febrero, lo van, creo que va en febrero 16 o algo así, creo que lo va a canonizar ya y lo van a beatizar, porque dijeron en la noticia aquí, porque creo que un señor de allá de Europa, no sé qué sitio, o de aquí, estaba pidiendo un milagro al cuadro de Juan Pablo II y le fue concedido el milagro, y no sé qué demonios sería que vino y hizo el milagro, la cuestión que él dice que le dice que sí, y por eso va a ser beatizado ahora en febrero 16, me parece que es decir, que hay otro demonio más para los católicos, a su palabra.
Así es, y bueno, ya le veréis a las imágenes de Juan Pablo II puestas en altares, y los papistas, paposos, pues yendo a las imágenes para postrarse de rodillas ante la imagen de ese falso profeta y para pedirle cosas y para orarle a ese falso profeta. Esa es la forma de actuar de la Iglesia Católica. Ella crea sus propios santos. Cuando santos, el único que tiene el poder de santificar, de hacer santos, es Dios, no los pecadores. Solamente Dios tiene el poder de hacer santos. O sea, eso de canonizar, como hace la Gran Ramera, es una de las mayores blasfemias y de las mayores payasadas que se pueden hacer.
También aquí en Estados Unidos, creo que ahora en febrero, también entra la nueva ley donde los pasaportes de los niños no dirán el nombre del padre ni de la madre, sino que solamente dirán padre uno, no, padre uno y padre dos. Y porque los géneros ahora ya no son masculino y femenino, sino que también ahora existe el género neutro. Y entonces los pasaportes van a tener que decir padre uno y padre dos. Pues si acaso dos homosexuales tienen, están criando hijos, los hijos no tengan que ver con eso de madre o padre, sino padre uno y padre dos. Esa es la noticia que recibimos anoche. Gracias.
Sí, pues tremendo. En fin, así está el panorama, hermanos. Así está el panorama a nivel religioso mundial. Ya sabéis que vivimos en la era de la apostasía. Estamos en la era de la apostasía desde que comenzó la gran apostasía, que fue en el siglo IV, cuando nace la Iglesia Católica Romana. Pues esta apostasía se ha estado desarrollando y se ha estado pues ampliando por durante esta era, y va a llegar la culminación de la apostasía, va a venir, pues ya sabéis, cuando venga el gobierno mundial de la bestia, esa va a ser la culminación de la apostasía mundial. Pero ya estamos viviendo en esa era de la apostasía predicha por Pablo, cuando dijo no vendrá Cristo, no vendrá el Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es en esa era de la apostasía la cual estamos viviendo. Esta llamada era cristiana, entre comillas, es todo lo contrario, es la era de la apostasía. Ya sabéis que apostasía significa apartarse de la verdad, es una desviación de la verdad, de la verdadera doctrina. Eso es la apostasía.
Quería decirle algo, hermano, porque día tras día eso es lo que vamos viendo. La caída del hombre es más profunda cada día más. Hoy en día lo que vemos es las mayores aberraciones, todo en extremo, droga al extremo, alcoholismo al extremo. Bueno, en el mismo México, donde ya se aprobó que los homosexuales puedan adoptar niños, ya se va viendo esa caída mortal, que no sabemos hasta dónde llegará esta aberración, pero simplemente que decirle a los hermanos que sean fuertes y que cada día más debemos predicar el Evangelio. Paso palabra.
Gracias, hermano John. Así es, tenemos que ser fuertes y tenemos que estar perseverando en la verdad con paciencia y fe. Porque ya lo dice el Apocalipsis, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Especialmente pues cuando venga ese periodo, ese gobierno mundial que va a venir, de la bestia, que va a durar 42 meses, pues ahí se va a ver la paciencia y la fe de los santos. Voy a leer el pasaje bíblico, porque es un texto muy importante, se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, es un pasaje impresionante, que dice lo siguiente. Voy a leer a partir del verso 8, Apocalipsis 13, 8. Hasta el versículo 10. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Fijaos, cuando aparece esta expresión en la Biblia, si alguno tiene oído, oiga, es la misma expresión, por ejemplo, que dijo Jesús, el que tenga oídos, oídos para oír, pues que oiga, significa que lo que se dice es muy importante, es fundamental. Y dice, si alguno ha de ir en cautividad, a cautividad irá. Si alguno ha de morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Son las dos características que las dos cualidades que caracterizan a los verdaderos cristianos que pasan por tribulación, la paciencia y la fe. Y durante este periodo muchos santos, muchos cristianos van a ser llevados en cautividad y otros van a ser muertos a espada, van a morir mártires, van a ser ejecutados. Ahí es cuando se va a ver la paciencia y la fe de los verdaderos cristianos. Durante este periodo, pues, de gobierno mundial que va a durar 42 meses, como dice el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Este periodo de tiempo todavía no se ha cumplido. Va a venir en el futuro, cuando venga ese reinado mundial de la bestia, y los santos de Dios, los santos de la Iglesia, los verdaderos cristianos, sean entregados a persecución, a martirio, sean llevados a cautiverio, a campos de concentración, y otros pues sean ejecutados. El que esté destinado a ir en cautividad irá a cautividad. El que esté destinado a morir a espada morirá. La versión Reina Valera lo traduce mal este versículo, el versículo 10. Yo no lo he leído en la versión Reina Valera, pero el texto, la verdadera traducción de ese pasaje es como la que yo he dicho. Sin embargo, la versión Reina Valera lo traduce de una forma ridícula, de una forma falsa. Cristo dijo bien claro, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. O sea, Cristo no abolió la ley no está abolida, la ley sigue cumpliendo su función, como hemos visto en el estudio que hemos dado, que es la de matarnos, nos condena a muerte y después nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. La ley de Dios no está abolida. Hay muchos que enseñan, muchos iglesieros que enseñan que la ley de Dios está abolida, que fue abolida. La ley de Dios, eso no es cierto, eso es un disparate. La ley de Dios no está abolida. Somos nosotros los que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero la ley de Dios no está muerta, no está abolida.
La ley de Dios no está abolida ni está muerta. Lo que dice es que está abrogado el Antiguo Testamento, que fue crucificado en la cruz.
A ver, un momentito. Vamos a leer el pasaje ese que dices tú. Voy a buscarlo. ¿Sabes concretamente qué cita es? ¿En dónde se encuentra?
Ay. Espera. Ay, madre.
Espera, yo lo busco, lo tengo ya por aquí, a ver. Sí, en Hebreos capítulo 7, verso 18. Hebreos 7, 18. Vamos a leerlo, vamos a leer el contexto también. A ver. Vamos a leer a partir del verso... A ver, silencia el micrófono, hermano. Vamos a leer a partir del verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Bien, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿A qué mandamiento anterior se está refiriendo aquí el pasaje? Pues lo dice aquí, no constituido conforme al mandamiento, versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Ese es el mandamiento que está abrogado. El mandamiento acerca de la descendencia. Tenemos que leer siempre el contexto para no cometer un disparate. Entonces, ese es el mandamiento que fue abrogado, el mandamiento anterior, el mandamiento acerca de la descendencia. Ese mandamiento está abrogado. Es lo que dice el pasaje.
Espera, aquí en el Antiguo Testamento, en Jeremías, te dice: no como el pacto que hice con sus padres el día para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo marido para ellos, dice ya, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios: daré mi ley en su mente, escribiré en su corazón y los sellaré, no, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Y yo creo que esto se produjo cuando Jesucristo vino y murió en la cruz y se formó se hizo el Nuevo Testamento, porque
claro, ese es el nuevo pacto, la sangre de Cristo, en la cual pues el Señor Dios, el Padre, ya nos acuerda de nuestros pecados, fueron perdonados. Ese es el nuevo pacto, donde la ley de Dios, es decir, la ley de Cristo, pues es grabada en nuestros corazones. Eso es a lo que se está refiriendo la profecía esa de Ezequiel, ¿no? ¿Debe ser Ezequiel?
Sí. Jeremías. No, es en Jeremías.
En Jeremías, perdón, en Jeremías.
Es en Jeremías.
Se está refiriendo, es una profecía sobre el nuevo pacto. Es una profecía sobre el nuevo pacto.
Es lo que yo digo. Si es un nuevo pacto y Dios Padre, a través de Jesucristo su Hijo, nos está diciendo que esto es un nuevo pacto y que esto es una nueva ley y que tenemos que vivir bajo la ley de Cristo, pues ya está, ¿cuál es el problema? Vivimos bajo la ley de Cristo y se acabó. ¿Es la ley de Dios o no? La ley de Cristo se llama la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo digo, el Antiguo Testamento se puede leer como cultural, como cosas de acervo, para saber más y saber más y más. Pero al fin de cuentas, la Biblia de cristiano, yo creo que debe ser el Nuevo Testamento.
Porque te voy a decir... desde luego, para los cristianos es mucho más importante el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, eso es evidente. Para los cristianos, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque como dice el apóstol Pablo, nuestra fe, ¿qué dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando dice apóstoles y profetas, se está refiriendo a los apóstoles, es decir, que eran apóstoles y también eran profetas, porque los apóstoles, los 12 apóstoles, también eran profetas de Dios. Por eso se dice apóstoles y profetas. Se está refiriendo a los 12 apóstoles, ¿eh? Y ahí es donde está fundamentada, está basada nuestra fe. En los escritos, en la enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo la cabeza de la iglesia, la cabeza del ángulo, pues el Señor Jesucristo. Fijaos, ahí no está hablando del Antiguo Testamento, está hablando pues de Jesús y de sus apóstoles. Y ahí es donde se basa nuestra fe, en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Francisco.
Sí, quería leer una porción de la palabra. Es en San Juan, el capítulo 1, más o menos desde el 15 al 18. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí está clarísimo que Juan reconoce la preexistencia divina del Señor Jesucristo, y por supuesto que el propio Jesucristo fue el que le dio la ley a Moisés cuando se llamaba Yahvé y estaba en el desierto. El propio Jesucristo dio la ley. O sea, que si imagínense que si el propio Jesucristo dio la ley y él luego la viene y nos da a nosotros un nuevo pacto y nos hace partícipes de un misterio que los judíos no conocían, porque no se imaginaban que había otra iglesia que salía prácticamente del seno de Jesucristo, del interior de Jesucristo, con su muerte y resurrección. Entonces, ¿cómo es posible que todavía digan de que hay que continuar con la ley? Cuando el propio Jesucristo, que había dado la ley, había sido el intermediario ante Moisés y le dio la ley a Moisés en el desierto, llegó aquí y creó un nuevo grupo que somos nosotros, y nos da la salvación por gracia. También dicen los evionitas que la ley ya existía o que ha existido siempre, y decimos entonces, ¿para qué vino Cristo? Si la ley hubiera existido siempre, Cristo no tenía necesidad de morir. Entonces vino en balde Cristo. No, no, Cristo vino con un objetivo ya preestablecido antes de la fundación del mundo. Aquí ya no hay, aquí no hay nada, no hay nada inventado. Ya el Padre lo preparó todo. Y el Padre lo preparó todo y ha seguido milimétricamente todas las pautas. Y no ha regresado todavía porque él tiene todo establecido para que para que entre en su reino hasta la última alma que él tiene ya destinada para su reino, pero que en lo que entre esa última alma a su redil, inmediatamente se va a desatar todo. Cedo palabra.
Así es, hermano Fran. Muy bien, gracias por el aporte, hermano. Bueno, antes de dejar paso, ha pedido palabra el hermano John. Pues ha citado Francisco pues un pasaje fundamental, que es Juan capítulo 1, verso 17, donde dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Es decir, hermanos, bien clarito lo dice el texto. En la Torah, en la ley de Moisés, no existe la misericordia, es decir, la gracia ni la verdad. La verdad solamente se encuentra, y la misericordia, en el Señor Jesucristo. Así es como mostró Dios su misericordia, su amor, a través de Jesús, de su Hijo, y la verdad. Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vino, por tanto, solo por medio de Cristo, no por medio de la Torá, no por medio de la ley. Cuidado con aquellos que andan predicando la Torá, siempre la Torá y la Torá, y que tenemos que guardar la Torá, y siempre igual con la ley. El Evangelio dice bien claro que ahí no está ni la verdad, ni la gracia, ni la verdad. La gracia y la verdad solamente vino a través de Jesús. Bien claro el pasaje. Bueno, había pedido palabra el hermano John. Adelante, John.
Gracias, hermano. No, simplemente quería aportar algo más, que era sobre eso mismo. Es que no sé cómo algunos cristianos y algunos judíos no se dan cuenta a veces de eso, de ese plan de Dios, muy claro, de cuando el hombre ya había pecado, estaba alejado de Dios. Es la razón por la cual el Señor llama al pueblo de Israel, le da la ley, los mata, pero ya, claro, conocíamos bien la promesa que ya estaba dada a Abraham. Entonces, es un plan bien claro de cómo redimir al hombre ya, que estaba muerto, estaba acabado, a través de Cristo, como un nuevo Adán, por decirlo así, como dice Pablo, y por medio de él llegar al Padre, para volver a la vida, la vida eterna, la cual ya él nos ha prometido. Pero a veces no ven ese plan. Cedo palabra.
Así es, hermano John. Muy bien. Efectivamente, estoy de acuerdo. Y no lo ven porque están ciegos. No ven ese plan porque están ciegos por el diablo. O sea, Satanás es el que ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual él es la imagen de Dios. Entonces es el que ciega las mentes de los incrédulos y de los judaizantes y de estos. Les ciega la mente y les engaña, porque el diablo engaña al mundo entero, ya lo dice el Apocalipsis.
Quería aportar algo más. Está en Apocalipsis 22:15, que dice muy claro qué va a pasar con estos judaizantes, que dice que los perros estarán fuera. Ya creo que con eso ya todo el mundo sabe. Esas dos palabras.
Así es, muy bien. El pasaje lo dice ahí en Apocalipsis, y es una expresión que también utilizó el apóstol Pablo cuando habló de los perros. Cuidado de los perros, cuidado de los del cortamiento. Mira, voy a leer el pasaje, lo voy a buscar y lo voy a leer. Es un texto muy interesante de Pablo cuando habla de los perros. evidentemente una expresión figurativa, no se refiere a los chuchos, a los que ladran, sino que está refiriéndose simbólicamente a otro tipo de personas. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, verso 2, dice: guardaor de los perros, guardaor de los perros, guardaor de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando aquí habla de los mutiladores del cuerpo, se refiere a los perros, a estos judaizantes que se mutilaban el cuerpo, es decir, a los de la circuncisión, a los que se circuncidaban, que se mutilaban una parte del cuerpo, como la circuncisión. Pues dice Pablo que nos guardemos de ellos. Son malos obreros, son malos obreros, son mutiladores del cuerpo, son perros. Un término pues despectivo, es un insulto, evidentemente. Pablo utilizaba el insulto en ciertas ocasiones y aquí les está llamando pues de esa manera, perros. Y el Apocalipsis dice bien claro que los perros estarán fuera, refiriéndose a estos malos obreros, a estos judaizantes que pervertían el Evangelio de Cristo y que engañaban a muchos. Esos son los perros que jamás van a entrar en la Nueva Jerusalén, estarán fuera.
Una pregunta, hermano Tito. Cuando aquí habla de la otra bestia, algo que me vino a la mente, pero pensé, ¿será alguien y será pasar por el Mesías? Está en Apocalipsis 13:11, donde dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parece que da todas las características de un tipo de nuevo Mesías, pero que fácilmente será reconocible porque habla como dragón. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Bueno, ahí se está refiriendo a la segunda bestia, se está refiriendo al falso profeta, que dice que será semejante, vamos a leerlo, es Apocalipsis 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, la Biblia no dice que esta segunda bestia sea semejante a un cordero. Lo que es semejante a un cordero son los dos cuernos semejantes a los de un cordero, no que la bestia sea semejante, sea parecida a un cordero. ¿Qué significa esto? El cordero en el Apocalipsis, como sabéis, simboliza al Señor Jesucristo. Pero también en el Nuevo Testamento un cordero, ¿sabéis lo que simboliza? Simboliza también a un cristiano, a los cristianos. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿A quién se está refiriendo? A sus discípulos, a los cristianos. Un cordero también simboliza, los corderos también simbolizan a los verdaderos cristianos. ¿Qué significa esto? Que este falso profeta religioso aparentemente será un cristiano, tendrá apariencia de cristiano. Dos cuernos, dos poderes, es lo que simboliza en la Biblia. Dos poderes, los dos poderes del papado. ¿Cuáles son los dos poderes del papado? El poder religioso, el poder papal, el poder religioso, y el poder político. El papa es el jefe, el papote es el jefe de un estado, el jefe del Estado Vaticano, y también es el sumo pontífice de una religión. Esos son los dos poderes que tiene el papado. Y además se hace pasar por cordero, se hace pasar por cristiano. Son dos poderes que aparentemente son dos poderes cristianos. El poder temporal y el poder espiritual aparentemente son dos poderes cristianos. Sin embargo, habla como el dragón. Habla como Satanás. Está inspirado por Satanás, por el dragón. Se está refiriendo al falso profeta, a esta segunda bestia, que será el falso profeta y que va a ser el aliado religioso del falso Mesías. El falso Mesías será la primera bestia, es la primera bestia, y este será pues el aliado religioso. Entonces, ya digo, el cordero en la Biblia pues simboliza, se puede referir a Jesús o también se puede referir a los verdaderos cristianos. Los corderos, un cordero, pues aparentemente será un... se hará pasar por cristiano, sabéis que el papa pues se hace pasar por cristiano y sin embargo pues habla como el dragón, habla como Satanás. Es la voz de Satanás en la tierra, la voz del papa.
Por eso el título que él se pone de sumo pontífice.
Sí, sí, ese es un título heredado de los antiguos emperadores romanos. Se llamaban Pontifex Maximus en latín, que significa sumo pontífice. Ese es el título que tenían los emperadores, antiguos emperadores romanos que perseguían a los cristianos. Ese título pagano se lo apropió el papa, pasó al poder papal y los papas pues lo tienen, porque ellos son los herederos directos de los antiguos emperadores romanos anticristianos.
Quería comentar algo, pero eso lo estaba viendo en un video. Me dio mucha risa porque ellos dicen que nosotros blasfemamos contra ellos cuando decimos que la Iglesia Católica es la gran ramera, porque blasfemamos contra el Espíritu, porque si ellos son la Iglesia verdadera, la iglesia, según ellos, claro, ¿cómo es que Cristo se casó con una iglesia falsa? Y yo me digo, ¿en qué momento dice que Cristo vino a casarse con ellos? Esas dos palabras.
No, bueno, en primer lugar, Cristo todavía no se ha casado con su iglesia. O sea, la iglesia todavía no se ha casado con Cristo. Es la novia de Cristo, pero todavía no se ha unido, no se ha unido a Cristo. Esa boda de Cristo con su iglesia, las bodas del Cordero, van a ocurrir cuando Cristo venga. Todavía Cristo no se ha casado con su iglesia. ¿Vale? Entonces, evidentemente la novia de Cristo no es una prostituta, no es una ramera, como es la Iglesia Católica Romana. Cristo se va a casar con una iglesia limpia, con una iglesia pura, con una iglesia perfecta, y jamás con la gran ramera. La gran ramera va a ser destruida. Los que blasfeman son los católicos, o sea, los papistas, los paposos, cuando dicen que una galleta de harina es el propio Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad, que se come por la boca y se caga por el trasero, pues esa es una de las mayores blasfemias que se puedan enseñar. La doctrina esa de la transustanciación, de la misa papista, esa es una de las mayores blasfemias que se puedan enseñar, y la enseña la Iglesia Católica Romana. O sea, ellos nos acusan a nosotros de blasfemos cuando los muy hipócritas, ellos son los mayores blasfemos del mundo, al enseñar que un cura pecador, que un cura paposo, tiene el poder de crear nada más y nada menos que al Hijo de Dios en cada una de sus misas, de convertir una galleta de harina en el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad, el cual después se comen por la boca, y seguidamente, pues cuando llegan a su casa, lo expulsan por el trasero y va a parar a la letrina. Esa es la doctrina, la mayor blasfemia que se pueda enseñar. Y la predica, la enseña la Iglesia Católica Romana.
No, e incluso ellos, los otros días estaba viendo un tipo de muñequitos animados en el canal que ellos tienen, la ETWN, creo que es. Y en uno de esos pido muñequitos, por decirlo así, estaba viendo el canal, ellos presentan, porque eso es la enseñanza que van dando a estos pequeños niños, que Jesús está ahí, en la cosa esa, la caja esa que ellos tienen con la copa y su galleta. Y ahí se ve claramente las falsas enseñanzas que ellos enseñan. Paso palabra.
Ah, sí, eso es pura hechicería, ya lo dice el Apocalipsis, que por sus hechicerías han sido engañadas todas las naciones de la tierra. Eso es pura hechicería. Decir que Cristo está metido en una caja que llaman sagrario, que esa galleta de harina es Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. O sea, dicen que eso, ahí también está la divinidad, en esa galleta de harina. Que el propio Cristo, que Cristo mismo está ahí encerrado en esa caja, en ese sagrario, y por eso es que le adoran. Sabéis que los católicos, cuando pasan delante del sagrario, pues se tienen que poner de rodillas, tienen que dar adoración a esa galleta de harina, como si se tratara del mismísimo Dios. Esa es la mayor idolatría que se pueda practicar. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice la hermana Mireya, en lo que concierne al título del Papa Santo Padre, Jesús enseñó lo siguiente: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Efectivamente, es una enseñanza de Jesús que a nadie llamemos Padre en la tierra, evidentemente como título religioso. Eso no significa que a nuestro Padre, pues no se está refiriendo a nuestro Padre humano, está refiriendo al título de Padre como título religioso. A nadie hemos de llamar Padre en la tierra. Solamente el Dios Supremo es nuestro Padre. El Padre Celestial es el único que tenemos que llamar Padre, y no a nadie más, a ningún ser humano. O sea, lo que hacen los católicos Hermano Omar, silencia el micrófono, hermano, que lo tienes activado. Entonces, en la Iglesia Católica, cuando llaman padre a los curas, los padres, el padre tal, y al papote le llaman el Santo Padre, pues están haciendo todo lo contrario de lo que dijo Jesús en ese pasaje. Bien, pregunta Luis Raúl, pregunta en el chat, que ¿qué es la imagen de la bestia? Pues lo dice la palabra, la imagen de la bestia será una imagen, una estatua, una imagen que se va a hacer del falso Mesías en el futuro, cuando comience el gobierno mundial de la bestia. El falso profeta va a ordenar que se haga una imagen de la bestia y que el mundo, que la gente adore esa imagen. Y aquellos que no adoren esa imagen, pues serán muertos. No, la imagen de la bestia no es un hombre, será una imagen de un hombre. Una imagen, es una estatua, una imagen que va a poder hablar, que se le dará energía, energía eléctrica, y será seguramente una especie de imagen robotizada en forma humanoide, una imagen del falso Mesías, de la bestia, y podrá dar órdenes, podrá hablar, y ordenará que sean muertos pues todos aquellos que no se postren ante esa imagen. Bien, el pasaje que cita Luis Raúl es en dice Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen palpable del Dios invisible. ¿Por qué a Cristo se le llama la imagen del Dios invisible? Porque él tiene un cuerpo de carne y huesos. Cristo, después de resucitar, sabéis que apareció con un cuerpo de carne y huesos, un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial, pero era de carne y huesos, podía materializarse. Por eso es que dice que es la imagen del Dios invisible, porque es algo palpable, es un cuerpo celestial, pero un cuerpo palpable. Un cuerpo físico es la imagen de Dios. Y cuando la Biblia habla de la imagen de la bestia, pues igual, va a ser una estatua, una imagen que se va a hacer del falso Mesías, sencillamente del falso Mesías. Pero cuando se habla de imagen, no siempre se refiere a un hombre. Aquí en este pasaje que has citado, hermano, este pasaje de Colosenses 1:15, evidentemente aquí cuando se habla de la imagen del Dios invisible, esa imagen se refiere a un hombre, evidentemente, se refiere a Jesús, es un hombre. Pero no siempre, cuando aparece la palabra imagen en la Biblia, no siempre se refiere a un hombre, lógicamente. La Biblia habla de imágenes. La palabra imagen aparece muchas veces en la Biblia. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿A qué se refiere? A estatuas. A estatuas. No se refiere a hombres, se refiere a estatuas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mirar el contexto siempre donde aparece la palabra esta imagen. Aquí en este caso, en Colosenses 1:15, se está refiriendo a Jesús, ¿vale? Y evidentemente Jesús no es una imagen, no es una estatua, evidentemente Cristo no es una estatua, es un ser humano, es un hombre glorificado, un Dios, eso es Jesús. Pero cuando aparece la palabra imagen en la Biblia, en muchos otros casos, en la inmensa mayoría de los casos, se refiere a estatuas, se refiere a estatuas. En el Apocalipsis, cuando se habla de la imagen de la bestia, se refiere a una estatua que va a tener la facultad, que va a poder hablar, va a poder hablar y va a poder ordenar que sean muertos todos aquellos que no la adoren. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar el contexto. Cuando interpretamos un pasaje de la Biblia, hay que ver en qué contexto aparece esa palabra. Bueno, yo personalmente la imagen, como estoy diciendo, creo que va a ser una estatua, una imagen, un robot humanoide computarizado. Actualmente existe un androide, como muy bien dice Nicolás aquí en el chat, efectivamente, existe perfectamente la tecnología para hacer androides, para hacer imágenes que las ves exteriormente y parecen una persona de verdad, que pueden moverse, que pueden hablar. Pues esa tecnología ya existe. Se puede hacer perfectamente la imagen de un ser humano, una imagen en la cual se le da energía a esa imagen, energía eléctrica, y esa imagen puede hablar, puede moverse, y la veis vosotros aparentemente y parece una persona viva, una persona de verdad, y sin embargo es una imagen. Por lo tanto, ya existe la tecnología para hacer imágenes, hacer androides Vamos a ver, esto lo habéis visto, por ejemplo, en Disneylandia hay sitios en Estados Unidos donde existen estatuas, existen imágenes de personajes famosos como Abraham Lincoln. Pues yo hace poco vi un documental en televisión, una imagen de Abraham Lincoln en Estados Unidos, en un parque, y parecía el propio Abraham Lincoln, moviéndose y hablándose, parecía una persona de verdad. Y sin embargo es una imagen, es una estatua, es una especie de robot, y parecía realmente Abraham Lincoln exactamente, vivo. Y sin embargo es una imagen. Pues algo así, eso es lo que enseña el libro del Apocalipsis, que se va a hacer una imagen de la bestia, del falso Mesías.
Y aportar algo más, que va a ser muy fácil entonces, gracias a los paposos que ya se están enseñando a adorar imágenes. Entonces, todo esto que adoran imágenes caerá muy fácil, porque esta estatua que se hará será alguno de esos santos o alguna personificación del Cristo. Entonces, ahí caerán muchos creyendo que ya vino Cristo y serán engañados. Cedo palabra. Es simplemente una opinión, no es algo que sea.
Pues es así, efectivamente. Ya están acostumbrados los católicos tanto a dar culto a las imágenes que para los católicos no va a ser nada de difícil, no va a ser complicado poder dar culto a la imagen de la bestia en el futuro. Porque en su iglesia les han enseñado durante siglos que es lícito dar culto a las imágenes, pues para ellos no va a ser ninguna complicación dar culto a la imagen de la bestia.
Sí, hermano, tengo una pregunta.
Sí, adelante, hermano Luis.
Sí, aquí en Apocalipsis 13:15 estaba leyendo cuando dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí, no sé si lo entiendo bien, o sea, la imagen no es la que mata a todo el que no la adorase, sino que hace matar. ¿Puedo explicar un poquito, hermano? Gracias.
Gracias, hermano Luis. Bien, pues el pasaje es bien claro. La imagen dice que se le hará, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Esto qué significa? ¿El aliento qué es? ¿Qué es el viento? ¿Qué es el aliento? Es una energía. Esa energía se le va a dar energía a esa imagen, es decir, energía eléctrica, el aliento de vida, energía. Y esa imagen va a poder hablar, va a hablar y va a hacer que maten a todo aquel que no la adore, es decir, va a dar órdenes. Doy la orden de que maten a todos aquellos que no se postren ante mí. Eso es lo que va a decir la imagen de la bestia. Va a ser una especie de robot humanoide, computarizado, y esa imagen pues va a dar órdenes. Las órdenes del falso Mesías las va a dar por medio de esta imagen. Sencillamente va a dar órdenes y va a ordenar que sean asesinados, que sean muertos todos aquellos que no se postren ante esta imagen del falso Mesías. Eso es lo que significa el pasaje este de Apocalipsis 13:15. Al menos así yo lo entiendo. Va a ser una imagen computarizada del falso Mesías y el falso Mesías, pues a través de esta imagen, va a dar órdenes. Va a ordenar que sean asesinados todos aquellos que no la adoren. Bueno, yo, más que espíritu inmundo, yo lo que creo es que cuando dice se le dio aliento a la imagen de la bestia, se está refiriendo a la energía, energía. Y yo pregunto, ¿qué tipo de energía es la que mueve las imágenes, los androides, las imágenes computarizadas? ¿Qué tipo de energía es? ¿Cuál es? Es la energía eléctrica. Pues esta imagen de la bestia va a ser movida por energía eléctrica. Esa va a ser el aliento de vida que va a tener esa imagen del falso Mesías. Simplemente la energía eléctrica. Es un aliento de vida, es la energía. Bien, si algún hermano quiere decir algo, añadir algo antes de marcharnos. Ya sabéis que hasta el próximo viernes, pues ya no tendremos la próxima charla.
Sí, hermano Tito, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué se da la tarea, algunas sectas, no todas, se han dado a la énfasis ya de cómo decir o declarar, y enseñan eso, de que los dos testigos serán Moisés y Elías? Pero nosotros sabemos realmente de que realmente no sabemos quiénes serán. Podría ser los espíritus que vengan a estas personas, pero nada de eso enseña el Apocalipsis. Cedo palabra.
Efectivamente, el Apocalipsis nunca dice quiénes serán los dos testigos. Jamás dice que sean Moisés y Elías. Otros dicen que serán Elías y Enoc, Eso jamás lo dice la Biblia. O sea, el Apocalipsis nunca dice cómo, quién es la identidad de esos dos testigos. Ni siquiera, fijaos que ni siquiera dice que serán dos varones. Es decir, que podrían ser dos mujeres, podrían ser un varón y una hembra, podrían ser dos varones, podrían ser dos hembras. O sea, ni siquiera, fijaos, ni siquiera dice el Apocalipsis que serán dos varones. Los habla como, los menciona como dos testigos de Dios, van a edificar la iglesia, porque el que profetiza edifica la iglesia. Y así es como se les describe en el Apocalipsis. Nunca dice que sean Moisés y Elías. Es decir, lo que no se puede hacer es decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que nosotros queremos que diga. Eso es la forma de pervertir las Sagradas Escrituras, que tienen muchos sectarios, muchos iglesieros, apóstatas, que hacen eso. Hacen decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y la Biblia nunca dice que los dos testigos sean Moisés y Elías. O sea, los que dicen que son Moisés y Elías se lo están inventando. Se lo están inventando. La Escritura jamás dice semejante cosa. Bueno, dice, pregunta Nicolás, que el verdadero o falso Mesías, ¿que dónde estará? ¿Que dónde estará? Bueno, pues estará en la Tierra, en el planeta Tierra, el falso Mesías. ¿Que de qué país será? Pues parece ser que será grecorromano, de Grecia, parece ser, lo más probable que sea de Grecia. Y va a gobernar pues sobre un imperio mundial, y tendrá 10 reyes aliados. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Pues yo también me marcho, dice hermano Frank, y se tiene que marchar, y yo también ya me tengo que marchar, hermanos. Así que, ya sabéis, mañana ya podréis bajar esta charla bíblica, y también podréis bajar el vídeo, el nuevo vídeo, la nueva tertulia en vídeo que hemos grabado hoy, el hermano Francisco y yo, y ya mañana estará publicada en el sitio web. Precisamente la tertulia de vídeo que hemos hecho en vídeo, pues es sobre el tema de la ley y la gracia. Lo que hemos estado también hablando aquí, eso trata la tertulia en vídeo. Ya mañana estará publicada en el sitio web. De modo que gracias le damos a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero, por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charla que hemos tenido, este estudio bíblico, y por esta conversación edificante. Te pedimos, Padre, pues que nos ayudes a perseverar hasta el final en la fe. Estamos viviendo en estos tiempos de tanta apostasía, que a tantos ha hecho apartarse de la verdad de la fe, han caído de la gracia y se han apartado de tu Hijo Jesús, se han desligado de ti, pues por culpa de estos judaizantes, han caído de la gracia. Ayúdanos a perseverar en la gracia hasta el final, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo tuyo, no por las obras, para que nadie se gloríe. Gracias por esta salvación, por gracia que nos has dado. Te pedimos, Padre, que aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, pues les sirva para abrir su mente, para que vean cómo les han engañado en el sistema iglesiero, especialmente aquellos que han sido engañados, que están siendo engañados por los modernos judaizantes. Que les ayudes, que les guíes a toda la verdad, que les hagas salir del error y les lleves al conocimiento de la verdad, que es la vida eterna que tú nos has dado, consistente en conocerte a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesús como el enviado. Gracias por todo, Padre, por esa vida eterna que nos has regalado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el viernes estaremos aquí en la sala, en el mismo lugar, a la misma hora. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, en la sala de charlas bíblicas.